Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política, para conversar de política. Y en específico, esta semana está cruzada por dos temas, por lo que le han denominado el decálogo constitucional del presidente Piñera, y también, por supuesto, por las acusaciones constitucionales y la responsabilidad política que se persigue detrás de ella. Hola, Javier Couso, muy bienvenido, nuestro invitado de hoy.
Hola, Marcela, hola, Federico, gusto
verlo. Y Marcela Jiménez, nuestra editora política, por supuesto.
Hola.
¿Qué les parece que partamos por lo segundo? Las acusaciones constitucionales y la responsabilidad política que se busca, que se persigue a través de ella. Javier.
A ver, bueno, yo creo que ya esto dejó de ser algo excepcional. Estamos ante una... Esto viene, por supuesto, desde hace más de 10 años, de una década, pero teníamos unas dos al año, una cada dos años, pero ya uno mira este año, los últimos 12 meses, y tenemos la friolera de cerca de 7 acusaciones constitucionales, incluido al presidente de la República, una. Y lo que a mí me parece que esto denota, más allá de las tecnicalidades jurídicas, es que estamos ante un punto de inflexión. Más allá del mérito que pudiéramos analizar cada uno de nosotros sobre los casos que están en la palestra, nos estamos acercando rápidamente a las rotativas ministeriales de fines del siglo XIX. Tal vez no todo el mundo recuerda, pero en Chile tuvimos una especie de híbrido, que es un sistema en que el Congreso obligaba al Ejecutivo a cambiar permanentemente sus gabinetes, sin la contrapartida que hay en los sistemas parlamentarios, que es que el presidente pudiera llamar a elecciones anticipadas al Parlamento, que es como el contrapeso que existe. Y eso fue muy negativo. Yo diría que uno entiende la necesidad de que haya responsabilidad, por un lado, responsabilidad política, pero lo que en Chile teníamos bastante claro hasta hace, yo diría, unos 10 años atrás, era que era una cosa excepcional las acusaciones constitucionales. Es un ilícito constitucional, no es una censura política, no es para perseguir responsabilidad política por errores, negligencias, son causales muy precisas y determinadas, y a mi juicio, esto simplemente, para mí es un ejemplo más de que hay que, esto está en la, va a estar en la agenda de la nueva constitución. O sea, ¿cómo hacemos un sistema que sea coherente con un sistema presidencial o derechamente nos movemos a un sistema parlamentarista?
¿No es parte ya, Javier, de un signo de descomposición del sistema?
Yo creo, Federico, yo creo que la frase que fue un poco grandilocuente de mi colega Fernando Atria, de que la constitución actual está muriéndose o algo así, en la práctica, lo dijo a propósito del 10%, o sea, cuando tiene que hay una coalición desde la UDI hasta el Partido Comunista para lograr una reforma constitucional que se salta el sistema de iniciativa exclusiva y el presidente ni siquiera envía eso al TC, uno lo que está viendo es de facto una suerte de colapso del sistema constitucional como lo conocíamos. Y menos mal que estamos ante la posibilidad de aportar de algo que sea más coherente, porque así como está, no resiste este sistema constitucional. Está haciendo agua, podríamos decir.
Por todos lados, es verdad. Mae, Marcela Jiménez.
Bueno, recordar que estamos tratando este tema porque, primero que nada, la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la acusación contra la jueza Silvana Donoso por el caso Ámbar, ya que ella fue responsable de dar la libertad a la persona que finalmente cometió el crimen de esta adolescente. La acusación además se va a ver la próxima semana, el 22 de septiembre se vota en la sala del Senado. Una acusación que no es fácil tampoco, en el sentido de que el Poder Judicial ha reclamado públicamente de que este tipo de acusaciones en contra de los jueces por cómo fallan o las decisiones que toman atentan contra la libertad del poder y la independencia del Poder Judicial. Pero por otro lado, además, el mismo caso tiene una serie de implicancias por los lazos políticos que hay si bien es una acusación transversal, donde hay parlamentarios de todos los partidos, motivada por el diputado de RN, Arturo Lonton, pero con firmas transversales, efectivamente hay una serie de vínculos, se habla, y los argumentos que se escuchaban tras bambalinas en el Congreso, por ejemplo, es que en sectores de la oposición complica mucho la acusación a Silvana Donoso, porque se le considera una jueza garantista, una jueza progresista, mientras que en la derecha, no más allá de los méritos de la acusación, se habla de que es la oportunidad de sacar a una jueza precisamente garantista y progresista. Pero además también está en el escenario lo que es la acusación al exministro Jaime Mañalich, y eso fue lo que ha generado además un efecto político en la oposición. Nadie está, no hay mayoría, la acusación se presentó al límite del plazo de los 6 meses de que el ministro, de los 3 meses que el ministro dejó el cargo, hasta último momento les costó a los parlamentarios del Frente Amplio conseguir las 10 firmas para poder ingresarla, y no toda la oposición tampoco está de acuerdo con la acusación, no porque no consideren que Mañalich tuvo una gestión defectuosa de la pandemia, sino que consideran que está presentada en un momento que es inadecuado, considerando que estamos a poco menos de 40 días del plebiscito constitucional, y que la oposición está tratando por todos los medios de buscar una imagen de unidad. ¿A qué voy con este resumen? A que las acusaciones constitucionales, con este uso excesivo, tienen más criterios políticos, de agenda política, que de contenido efectivo de la atribución fiscalizadora, porque recordemos que la acusación es la herramienta fiscalizadora de la Cámara de Diputados más potente que tiene. Y esa es la que ha sido mal usada. Solo por dar una cifra, efectivamente, como decía Javier, desde marzo del 2018, ahora, o sea, en lo que va de la administración de Sebastián Piñera, se han presentado 8 acusaciones constitucionales, 7 de las cuales motivadas por la oposición. 7. Entonces, es un exceso de una herramienta que tiene otras, que se usa por otras razones. Y ahí quería insistir en el tema, porque uno de los argumentos que dan los parlamentarios es efectivamente la falta de responsabilidad. O sea, Mañalich fue cuestionado en su manejo, fue cuestionado por ocultar cifras, por errores graves en la gestión de la pandemia, y finalmente siempre fue blindado por el presidente, dada por la relación personal de cercanía que tenía. Entonces, si bien la falta de responsabilidad política no es un factor que justifique, sí es un factor que explica a veces el por qué este exceso de acusaciones en nuestro sistema.
Sí, yo quería complementar a lo que decía Marcela, que partiendo por el caso de Mañalich, que es el que tiene políticamente más relevancia, lo que llama la atención es que, como decía Marcela, es, si bien muchos consideran en la oposición que tuvo una gestión defectuosa, la palabra gestión defectuosa, esa expresión, no es causal de una acusación. Entonces aquí nos damos cuenta cómo se está produciendo lo que el constitucionalista Francisco Zúñiga planteó a raíz de la acusación contra Cubillos hace un año atrás, de que estábamos en presencia de lo que él llamaba una mutación constitucional. Y la mutación constitucional es un proceso más bien gradual y no formalizado. Es como cuando empieza a cambiarse el rol que juega la Constitución, algunas instituciones dentro de la Constitución. Y en este caso, bueno, él no era crítico de eso. Yo creo que hay que ser crítico de las mutaciones porque llevan a híbridos que no están muy bien pensados, que fue el problema que tuvimos a fines del siglo XIX, y en cierta medida también lo vivió Salvador Allende en la Unidad Popular. Hay que recordar que tuvo más de 7 acusaciones, o sea, era una práctica habitual. En esa época el presidente podía, como la persona no quedaba privada de sus derechos de participación política, lo que hacía Allende era hacer enroque. Entonces, le echaban abajo un ministro en interior y lo traspasaba a defensa, o viceversa. Entonces, la situación de Mañalich, claramente, yo creo que la forma en que se hizo en la obra undécima, y además, algo muy importante que yo creo que se nos ha olvidado, hay una cierta lógica con todos los defectos que tiene el actual sistema de búsqueda de responsabilidad política, Normalmente uno tiene como tres pasos. Primero, se interpela. Luego se debería establecer una comisión investigadora que hace la investigación y después, finalmente, como última ratio, si se encuentra algún ilícito concreto, que no incluye gestión defectuosa, incluye violar la Constitución, las leyes, dejar las leyes sin ejecución, poner en riesgo el honor o la seguridad nacional, o sea, son causales bastante potentes, o una serie de delitos en el caso de los ministros. Y en el caso de los ministros supermagistrados superiores de justicia, el notable abandono de deberes, que es algo bien técnico, y podemos explicarlo más adelante, pero en el fondo lo que estamos viendo es que primero se dispara y después se pregunta. En el fondo, hacer una acusación antes de tener una acabada comisión investigadora, por ejemplo. Muchas veces es muy corto el periodo en que tiene la Cámara para evaluar una acusación, y también muy corto el que tiene el Senado. Entonces, no hay tiempo para ofrecer pruebas. Esto debiera ser la cúlmine de un proceso en que está todo claro en materia de prueba. Y aquí lo que tenemos es que se acusa primero y después se trata de adjuntar pruebas. Eso es algo que es muy, yo diría, lesivo de lo que es la concepción de ilícito constitucional como algo distinto a la censura por deficiente actuación política de un ministro, que es propio de un sistema parlamentario.
No, claramente tenemos, oye, claramente tenemos un sistema mutante, ¿no? Y mutando, y como bien explicó la Marcela, aunque no lo justifica, lo explica, el que hay una sensación de irresponsabilidad política, claro.
Federico,
que
nos
Marcela, para que terminemos, sí, en tus manos, para que terminemos este tema.
Quería cerrar el tema acusación con dos cositas. Javier mencionó la cantidad de acusaciones en la Unidad Popular. En la Unidad Popular se presentaron 19 acusaciones constitucionales. 19. Nosotros vamos en 8. Solo en este periodo, porque desde los últimos 30 años se han presentado 22 en total. Lo tiro para poder hacer una... para poder equilibrar y ver cómo en los últimos 2 años el abuso de esta herramienta ha sido feroz. Y lo otro que quería, si bien es un juicio político la acusación constitucional, efectivamente, sí quería precisar que quizás la acusación constitucional del año 97 contra el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, que fue motivada por la UDI, acusando a Servando Jordán de narcotráfico, sin las pruebas fehacientes de eso, ahí hubo un punto de inflexión de cuando las acusaciones constitucionales dejaron de ser la herramienta fiscalizadora de la Cámara de Diputados a los otros poderes del Estado y pasaron a ser una herramienta política para influir en la agenda política, porque esa acusación tuvo per se una razón política, que era neutralizar a Andrés Alamán de la carrera senatorial para que Carlos Bombal pudiera ser el senador y además bloquearlo en sus opciones presidenciales. Esa fue la razón de fondo, porque Carlos Bombal quedó como el que luchaba contra el narcotráfico y Alamán quedó como el que lo protegía finalmente, más allá del resultado de la discusión. Entonces, ese es el peligro con las acusaciones finalmente. Porque si uno va a los hechos puntuales, quizás Yanna Proboste no fue acusada y destituida realmente por la gravedad de lo que hizo, o lo mismo Harold Beyer, que efectivamente fue una vendetta o fue la boleta para poder hacer pagar lo que fue la caída de Yanna Proboste. Entonces, ese es el problema de fondo que hay con las acusaciones, claro, en ese sentido.
Lo que pasa es que tú estás haciendo un muy buen recuento y recuerdo de acusaciones constitucionales del pasado, pero eran más bien puntuales. Hoy día ya se nos vino una avalancha, y eso es lo que demuestra que el sistema, con todas las perversiones que ya tenía, funcionaba pegada con distintas formas, y ha funcionado. Hoy día ya no está funcionando, hoy día tenemos un mutante y está aún mutando más, y como bien dice Javier Couso, afortunadamente tenemos el proceso constituyente a puertas, y podemos como país generarnos nuevas reglas que sí funcionen, no como estas que ya no están funcionando desde el punto de vista institucional, ¿no? Vámonos al segundo tema, que dice en relación con este especie o pretendido o denominado decálogo constitucional del presidente Piñera. ¿Te parece, Mae, que hagas un pequeño resumen de eso para que, y le pasamos la palabra a Javier Couso?
Vale, porque tengo una pregunta puntual a Javier Couso para sacarle provecho a su condición de constitucionalista. El presidente Sebastián Piñera durante el fin de semana se difundió la información de que había presentado en una reunión a Chile Vamos, a la coalición oficialista, un decálogo, una cantidad de propuestas, de enunciados sobre lo que debería ser la nueva constitución, los contenidos de esta nueva constitución, en una serie de temas. Lo que llevó a que, por ejemplo, desde la oposición se acusara que no había nada nuevo y que era una ratificación de los contenidos que ya están en la constitución, en la cuestionada constitución de 1980, mientras que otros han dicho que está de más ese decálogo porque hay una serie de elementos y principios que son básicos que no van a estar tampoco en debate en la nueva constitución, como son, por ejemplo, nadie va a discutir la separación de poderes del Estado en la nueva constitución, o la autonomía de ciertos organismos. Entonces, había una cierta, o el derecho a la vida, o la defensa de los derechos humanos, hay una serie de elementos que se consideran reiterativos. Y eso quería preguntarle a Javier Couso. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay un aporte real en este decálogo? ¿Y a dónde crees tú que apuntaba el presidente de la República al lanzar este decálogo constitucional?
Mira, mi impresión es que el presidente hizo este documento para consumo interno. Yo creo que este documento lo que revela es aquilata que para el presidente es claro que va a prevalecer el apruebo y ya está pensando en cómo cohesionar a la coalición, digamos, a Chile Vamos, para que tenga la mayor posibilidad de lograr el tercio más uno en la constituyente. Por el sistema electoral, ir a una lista única, cohesionada, con una plataforma relativamente trabajada, puede llegar a contrastar con la situación en la oposición, en que quizá por la irrupción de Jadue como candidato presidencial, eso va a ser difícil en la práctica, que haya una lista única para la constituyente. Además, una de las cosas que pasan en las constituyentes se parece un poco a las primarias norteamericanas, si uno me permite en el símil. Cuando Sanders iba contra Biden, se acentuaban las diferencias, porque hay que tratar de marcar el sello. Una vez que se elige a Biden, Sanders es como el generalísimo de Biden. O sea, hay algo parecido va a pasar en la campaña para elegir constituyente. Todos los partidos van a tratar de marcar su sello, van a cargar las tintas a la diferencia para elegir a su contingente, a la constituyente, quizá exagerando. Para una vez que se elija, sin embargo, van a haber muchos más puntos de convergencia. Entonces, lo que yo rescataría del decálogo es que el presidente, por primera vez en meses, acordémonos que vuelvo al planteamiento que lo discutimos hace 5 meses atrás, ¿se acuerdan cuando el presidente coqueteó con la idea de no hacer el plebiscito por razones económicas, ¿no? Por razones sanitarias? La gente se olvida. Ahora vemos, lo que yo rescato es el presidente, digamos, aquilatando que esto es una realidad, que esto se viene. Tratando de plantear el decálogo, no tiene muchas cosas demasiado originales. Yo diría que lo que tiene es que le hace un guiño a Evópolis y sectores, los escuálidos, sectores liberales de Chile Vamos. Acordémonos que Evópolis es un partido que se declara liberal, pero estuvo contra tres indicaciones de despenalización del aborto, o sea, algo bien complejo para un liberal. Pero dicho esto, hace un guiño a la constitucionalización, al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, a la no discriminación a las minorías sexuales, pasa por ahí muy entre líneas, y por otro lado, mantiene los aspectos neoliberales de la Constitución, defiende el derecho fundamental a elegir entre un sistema privado o público de protección de la salud. Es bien impresionante que eso esté ahí en un documento que es tan amplio, de 10, es uno de los 10. Y también hace un guiño a la descentralización, pero eso sabemos que el diablo está en los detalles. Va a haber, el hecho es que Chile es uno de los estados unitarios más centralizados de América Latina, habiendo otras opciones, como Colombia, que tiene, veíamos alguna vez, siendo un país unitario, tiene un grado de desconcentración y de descentralización importante. O sea, ser gobernador de Antioquia o de Cali son tiene poder realmente un gobernador y es una plataforma importante para ser candidato presidencial. Entonces yo diría que lo del decálogo es más que nada de consumo interno y busca cohesionar a la centro-derecha para llegar muy bien posible. Está muy alineado con la tesis de Longueira, sin decirlo. Lo que está haciendo Piñera, creo yo, con este decálogo es decir, vamos, esto ya parece que va a ocurrir, no nos angustiemos, cohesionémonos. En un contexto en que la oposición yo la veo muy complicada porque uno podría, si se da la misma, con el mismo sistema electoral que se va a elegir la constituyente, es probable que con 37% de los votos la derecha saque un 42% de la convención, o incluso un poco más. Y viceversa, una oposición fragmentada puede ver reducida su participación en la constituyente. Así que lo miraría como algo que no tiene nada que ver con la población en general, está directamente dirigido a Chile Vamos.
Marcela.
Sí, efectivamente lo que dice Javier, internamente en Chile Vamos se leyó precisamente así, como un intento de La Moneda y del presidente muy a tono con lo que el mismo presidente había dicho hace un mes aproximadamente, cuando dijo que había que, antes de que apareciera Longueira en el escenario político y resucitara a Longueira, el presidente ya había salido públicamente a decir que a desdramatizar el eje apruebo-rechazo y a enfocarse en los contenidos del debate constitucional. Y casualmente después aparece Longueira diciendo exactamente lo mismo y desdramatizando además que Lavín esté por el apruebo porque él también está. Y con toda esta definición de estrategia electoral de Longueira para precisamente suceda lo que dice Javier, que con un 35-37% del electorado, el rechazo o los sectores más conservadores de este país se queden con más del 40 y tanto% de la 42-45% de la convención constituyente. Entonces, efectivamente, el presidente Piñera, que ha estado ausente bastante de liderar un proceso, uno de los procesos políticos más importantes de los últimos 30 años, está tratando precisamente de ejercer de líder de su coalición para tratar de unirla.
Es decir, en esta materia está ocurriendo lo contrario al resto, a las materias en Chile, política, donde siempre se dice que el gobierno llega tarde, está llegando tarde, llegó tarde, y por lo mismo todo mal porque llegó tarde. Aquí el gobierno está llegando mucho antes, está llegando a tiempo a enfrentar este problema, y los que están llegando tarde son los de la oposición. La oposición política está, oye, requete contra tarde en esto, ¿no, Javier Couso?
Sí, yo haría un matiz. Yo creo que está llegando oportunamente el presidente en tanto líder de la coalición, pero tarde en tanto jefe de Estado, me explico. A mí me ha impactado la total falta de proactividad en términos de preocuparse de un plebiscito seguro. Puesto bien en simple, la gente lo va a entender. Yo como ciudadano que ve la televisión, escucho la radio, veía más propaganda, publicidad para la Teletón que para un plebiscito seguro o para un 18 seguro. Con todo, sin demeritar la importancia que tiene la Teletón, acá estamos hablando de vidas humanas que se pueden salvar, no hay una campaña comunicacional real, en serio, donde uno dice, bueno, viene el 18, ¿qué significa estar un metro y medio con la mascarilla bien puesta? La diferencia puede ser pero brutal. Entonces, la sensación que tengo es que el presidente está llegando oportunamente en tanto, digamos, líder de una coalición política. En tanto jefe de Estado yo todavía lo veo débil. Ahora, desde el punto de vista del contraste con la oposición llega, está muy atrasada. Yo la veo innecesariamente atrasada, además, porque la gente no tiene por qué saber que en el proceso constituyente de Bachelet, para su programa había juristas desde el Partido Comunista hasta la derecha a la Democracia Cristiana. Y se pusieron de acuerdo en un contenido bastante razonable, creo yo, y por lo menos ejes. Entonces, me da la impresión de que aquí hay mucho, porque estamos llegando tarde, vamos a ver una campaña de elección de constituyentes que va a ser innecesariamente más polarizada al interior de la oposición. Va a cargarse más las tintas, va a haber una competencia por quién es más radical a la hora del tipo de constitución que quiere. Un poco artificiosamente. O sea, yo ya se lo está viendo. Y a mí mi impresión es que esto solo genera mayor debilidad de sectores progresistas en la constituyente. Finalmente, creo que igual va a haber una mayoría de personas de centro izquierda y de izquierda en la constituyente, pero van a llegar innecesariamente más debilitados de lo que debiéramos llegar.
Y numéricamente más disminuido. Y los independientes, Javier Couso, ¿qué posibilidad real van a tener de estar en la constituyente si es que no lo acogen los partidos o si los partidos los ponen al final de cada lista?
Claro. Bueno, este es uno de los ejemplos donde la falta de liderazgo del presidente yo creo que va a ser más desastrosa. La gente reconoce la Constitución de Colombia por el liderazgo de Gaviria y la de Sudáfrica por el liderazgo de Mandela. Acá, en esta es una Constitución que no va a tener madre o padre, digamos, va a ser completamente, yo creo que va a salir bien, pero a pesar de la falta de liderazgo presidencial. Y uno de los problemas es el de los independientes. Seamos francos, cuando uno mira la historia comparada de la elaboración de constituciones en países que tienen más de 200.000, o sea, más de 2 millones de habitantes, porque el modelo islandés es muy malo por varias razones. Tenía, no 10, 100 veces menos población que Chile, y además fracasó, porque fue muy participativo a nivel de la sociedad civil, pero no incluyó el sistema político. Entonces no hay constitución nueva. O sea, lo planteo porque mucha gente habla muy ilusionada de lo interesante que fue, y hay cosas interesantes, pero es como si hubiera tenido un proceso constituyente la comuna de Ñuñoa, y no un país de 20 millones de habitantes, casi como Chile, y que además fracasó en hacerlo. Entonces, lo que Naciones Unidas recomienda es que, como normalmente son los partidos políticos los que eligen, así como eligen parlamentarios, eligen constituyentes, es que el proceso tenga amplia posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil tengan una incidencia. Un poco lo que ocurrió cuando se discutió la despenalización del aborto, que la Cámara de Diputados recibió a cerca de 200 organizaciones sociales, a favor y en contra. Bueno, hay que buscar mecanismos así porque va a estar muy difícil. La tiene muy difícil por negligencia, insisto, sobre todo del presidente. Este es un país presidencialista. El Congreso ha hecho más de lo que razonablemente yo hubiera esperado que hiciera. El CERVEL ha intentado todo lo que razonablemente un organismo electoral puede hacer. Pero en un país presidencialista, yo le atribuyo toda la responsabilidad a la falta de previsión, de realmente canalizar que los independientes tuvieran una chance al presidente de la República. No por voluntad, sino que por displicencia.
Marcela Jiménez, vamos cerrando el capítulo de la semana política.
Bueno, hay que reconocer en lo que dice Javier que es cierto en el sentido de que de la displicencia presidencial, a eso voy, porque convengamos que todo este proceso de partida, todo el proceso constituyente es algo que primero mató en la gestión de la actual administración. El programa de gobierno quedó totalmente obsoleto, este gobierno en muchos aspectos, comillas, se acabó el 15 de noviembre, pero por otro lado también es cierto que el tema de una nueva constitución no es algo de lo cual comulgue la mayoría del oficialismo, ni tampoco el presidente de la República. El presidente Piñera, si bien no ha dicho públicamente que está por el apruebo o el rechazo, que es algo que es absolutamente secundario ya a estas alturas y que no tiene ninguna relevancia, nunca ha estado por una nueva constitución y siempre estaba por reformas. Entonces, y además, porque siempre se le ha señalado al presidente que el presidente siempre ha privilegiado los intereses económicos por sobre las visiones de Estado, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa displicencia de la cual habla Javier Couso tiene un poco su explicación en ese sentido, que este es un proceso impuesto a la actual administración, al mandatario, un proceso el cual el mandatario tiene que llevar a contrapelo, además, él y buena parte de su gobierno, porque efectivamente hay gente en la administración piñerista que está entusiasmada y que cree que esta es una verdadera oportunidad y una forma de canalizar y de salir del entrampamiento de la crisis de representatividad, de la crisis de legitimidad, de la crisis de los partidos, de las instituciones. Pero esa es un grupo no mayoritario dentro del oficialismo, y por ende la displicencia o no preocuparse o no impulsar o no liderar, como lo hizo Gaviria o Mandela, puede pasar por ahí también.
Perfecto. Yo creo que con eso estamos en la semana política. Son los dos grandes temas que han cruzado la semana. Javier Couso, muchas gracias. Marcela Jiménez, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en una nueva semana política. Chao.
Gracias.
Chao, Javier, gracias.